el hecho de que la sociedad se haya polarizado tanto y se haya metido tanto en sus casas, implica que hoy, por ejemplo, yo tengo la experiencia de haberle regalado entradas incluso a gente de la tercera edad para que vayan a ver teatro, no sé, pues de repente mis suegros, mis vecinos, y ya no es tan llamativo ir al teatro para la gente adulta.
Claro,
Por lo
mire.
mismo, porque como usted menciona, antes de dictadura, la gente iba más al teatro, era más más taquilla,
Asequible y
más
accesible.
asequible. Y yo creo que la gente cambió tanto su mentalidad con esto de meterse en sus casas y ver televisión, que ya no se va, a pesar de que hay opciones, a lo mejor de repente no se enteran de todas las opciones que hay, pero ya la tele es la primera opción, pues.
Claro.
Claro, pero por ejemplo hay que buscar los lugares. Nosotros vamos a la caja de compensación Los Andes y ahí antes teníamos espectáculos los martes y los jueves y se cambiaron las directivas, se cambiaron el sistema y ahora cuesta mucho que vayan espectáculos. Entonces antes se hacían espectáculos 2 veces a la semana. Yo le estoy hablando de unos 8 años atrás. Y traían artistas internacionales, se llevaba mucha comedia, mucho espectáculo, y eso ahora tampoco sucede. Entonces, yo creo que debería de partirse también por ahí, porque ahí
Difusión.
vamos pura gente de la tercera edad. Entonces, fuera de tener algunos cursos y paseos que no son tan baratos, pero es lo único que tenemos. Entonces, los aprovechamos. Tenemos, por ejemplo, martes y jueves viajes a Pirque por 8 mil pesos. Con
Claro.
todo el día incluido, con piscina, con todo, los llevan, los traen. Entonces, eso es muy bueno, pero antes era el doble o el triple. Entonces, yo pienso que las autoridades deberían de ir por ese lado.
Don
Claro.
Jorge, bueno, queremos agradecer el llamado, el contacto, agradecerle también porque nos está escuchando, pero como en todos los medios el tiempo apremia y nos queda solamente 2 minutos para poder
Bueno,
terminar con Sonia.
bueno,
Muchas gracias.
bueno,
Muchas
pero
gracias,
bien
don
la
Jorge. Y
sugerencia.
bueno, esté atento a Reácido porque ellos también están acá, se están comprometiendo a poder hacer más asequible el
Sí,
teatro,
es un compromiso.
no solamente en San
Bueno,
Joaquín, sino que en
muy
todo
amable,
Chile.
muchas
Muchas
gracias. A
gracias.
usted,
Muy
gracias,
bueno
que
el
esté muy
programa.
bien.
Muchas
Gracias.
gracias.
Ya pues, y bueno, para redondear un poco, Sol, 1 minuto para el... Ah, ¿otro contacto? Ah, tenemos otro contacto. Aló, ¿con quién tenemos ahí en línea?
¿Aló?
Aló, 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 ¿se nos fue? No, no está, no, no, se nos fue.
Murió, murió.
Eso, para redondear un poco lo
Para,
de...
claro, para redondear. Mira, el lugar, tenemos tres opciones todavía que se va a zanjar el lunes. Yo me comprometo a mandarles la info por internet para que me ayuden con la difusión.
Por supuesto.
No se sabe aún si va a ser en la Biblioteca de Santiago o en el Museo Salvador Allende, o puede que sea en la Quinta Normal en el Centro de Extensión de Balmaceda Arte Joven. Tenemos esos tres lugares, son posibles. Creo que el lunes zanjamos definitivamente el lugar, pero las fechas están claras: 28, 29 y 30 de noviembre, más el 6, 7 y 8
De
de
diciembre.
diciembre. Esos 2 fines de semana vamos a tener danza folclórica, teatro. Teatro físico chileno, teatro infantil, va a haber un día específico para cada tema, un día chileno, un día infantil. Estamos preparando con muchas compañías hermanas, como le llamamos nosotros, muchas compañías que queremos todavía reclutar para que nos unamos y armemos este festival bonito. Esta es la segunda versión. La info concreta, como les digo, se las mando por
Por la
internet para que me
semana.
ayuden con la
Difusión,
difusión.
por
Por
supuesto.
de todas maneras, y bueno, los días antes de que sean estos eventos, nos contactamos igual telefónicamente
Claro, se
para que
puede
tú
difundir.
misma nos digas y nos cuentes el más datos precisos de todo esto.
Ok, muchas gracias, chiquillos, por la
No,
invitación.
gracias
No,
a
pues,
ti,
gracias.
un gusto encontrar. Bueno, este cambio de mentalidad en
¿Sí?
cuanto al salir de un lugar, porque cuando, bueno, yo que soy extranjera, siento que cuando uno está inmerso en un lugar ya se deja de dar cuenta de muchas cosas, así que cuando sales se da un respiro y cambia el chip un poco.
Sí, un cambio de
Así
aire.
que felicitaciones y gracias por haber venido al programa y que sigan para adelante con esta cooperativa.
Bueno, también contarle a la gente que en los dos portales web de Radio San Miguel y Radio San Joaquín, va a ir también durante la semana, vamos a elaborar la nota. Eso nos va a facilitar también su foto
Sí.
y va a salir una nota completa, aparte de esta entrevista. entrevista también va a estar ahí en el portal. Así que de aquí a una semana más, la información completa en los portales.
Muchas gracias, chiquillos. Y estamos dispuestos, como les digo, Reácido a venir cuando nos necesiten, en lo que necesiten. Reácido ahí está.
Gracias.
Muchas gracias.
Súper bien.
Bueno, y continuamos acá en Radio San Joaquín, Radio San Miguel, transmitiendo en conjunto este Zona Sur en Positivo, lo mejor de lo nuestro.
Nuestros discos y te alegrarás. Los sueños que tuviste no puedes cumplir. Siento que lo mejor para ti sería morir. Que son estos chicos que te hacen feliz. Tenemos el sonido que te hará vivir. Calle, me piden que me explaye, que visite sus valles, no quiero que me calle. Quiero que bailemos cumbia, aunque el agua que tomes turbia. Los hijos de la calle me piden que me explaye, que visite sus valles, no quieren que me calle. Nuestros discos y te alegrarás. Los sueños que tuviste no puedes cumplir. Sientes que lo mejor para ti sería morir. Están estos chicos que te hacen feliz. Tenemos el sonido que te hará vivir.
En una transmisión conjunta de Radio San Joaquín y Radio San Miguel, escuchas Zona Sur en Positivo, lo mejor de lo nuestro.
Bueno, estamos ya de regreso nuevamente acá en Radio San Joaquín, también en Radio San Miguel, transmitiendo este Zona Sur en Positivo, programa que es realizado gracias al proyecto adjudicado del Fondo de Medios del Gobierno de Chile. Así que agradecer a la gente, a los consejeros también que votaron por este proyecto. Y bueno, nos quedan unos últimos saludos, Rolas, que estaba mandando acá. Sí. Lander también dice muy orgulloso de los logros de la Sonia y que le manda saludos a la Maya y a Guillermo, que son los hijos de ellos.
También tengo otros saludos por ahí que mandar. Un saludo a JP Núñez, que nos está escuchando también de aquí, de la comuna cercana de La Granja.
Así es, pues. Y bueno, estamos comenzando este tercer bloque acá en nuestro Zona Sur en positivo, lo mejor de lo nuevo y de lo nuestro, y este bloque lleva por nombre Foro Zonal. ¿Cuál es el objetivo de este bloque? Este es un bloque más largo, lo queremos hacer ojalá de 50 minutos a una hora, donde con varios invitados conversamos sobre un tema específico, y el tema específico de esta semana, Rola,
es la gestión cultural.
La gestión cultural. Uh-huh. Así es, visto desde varios ámbitos, y por eso a los invitados que tenemos hoy día acá en el estudio de Radio San Joaquín. Nos encontramos primero con las damas, con Karen Gómez. Ella es la encargada de comunicaciones y difusión de la Corporación Cultural de La Granja, que si bien es la Corporación Cultural, pero tiene un espacio que es tremendamente espectacular, que es el Espacio Mata. Bueno, uh-huh, todo eso vamos a conversar con ella. Y también nos encontramos con un gestor cultural, con Nelson Valencia, aparte gestor. Bueno, ahí le vamos a preguntar qué otras cosas realiza, oficio y profesión, pero más que nada él se quiere presentar como gestor cultural de Pedro Aguirre Cerda. Así que nuestras comunas de la zona sur presentes acá, hablando y conversando de gestión cultural.
Por supuesto. Pues bienvenidos a nuestro programa que hoy está debutando aquí en la Radio San Joaquín. Y pues para empezar, obviamente saludarlos, agradecerles por haber venido y por asistir a esta invitación. Y también pues que cuenten a los oyentes más o menos de qué se trata la gestión cultural.
Bueno, primero empezamos con las damas. Karen, cuéntanos primero que todo, bueno, el trabajo que tú realizas ahí en la Corporación Cultural de La Granja, tú qué oficio tienes, profesión, etcétera.
Hola, buenos días a todos. Uh-huh. Bueno, yo, como decías antes, soy encargada de comunicaciones y difusión de la Corporación Cultural de La Granja y también del Centro Cultural Espacio Mata. Uh-huh. Nuestra corporación se dedica a hacer actividades de manera gratuita, a lo más con adhesión voluntaria, uh-huh, para la comunidad del sector sur de Santiago. En realidad el espacio está abierto para todo el mundo, pero está más enfocado al sector sur de Santiago. Antiguamente no existían centros culturales, el Espacio Mata fue el primer centro cultural que hubo en el sector sur, como en esas dimensiones.
Aparte que tengo un dato que es de todos los proyectos culturales, de estas platas que han salido de gobierno, el espacio o el proyecto más gigantesco en recursos también, creo que fueron como 2.000 sí, millones de pesos para la construcción. Exacto. De este gran espacio cultural.
Exacto. Y además de eso, fue un proyecto que se vio de otra manera, no es como los otros centros culturales que están haciendo ahora, que se vieron por el Consejo de la Cultura. Este fue un proyecto que con fondos del gobierno regional metropolitano y de la Ilustre Municipalidad de La Granja, que empezó básicamente por el rescate del mural de Roberto Mata, uh-huh, el primer gol del pueblo chileno, que lo tenemos dentro de nuestro centro cultural, nuestro orgullo.
Claro.
Y gracias a eso también nosotros pudimos gestionar las platas para que se pudiera hacer este centro cultural.
Bueno, mural que hay que recordar también y contarle a la gente que apenas entró la dictadura militar, este mural fue borrado y le echaron no sé cuántas,
14
capas de pintura para borrar el mural, mural que se rescató hace un par de años, una reestructuración pero de profesionales.
Por supuesto, bueno, este es un mural, como les decía, se llama El Primer Gol del Pueblo Chileno, que fue pintado en el año 71 en conmemoración del primer año de gobierno de Salvador Allende, uh-huh, donde se invitó a Roberto Mata junto con la Brigada Ramona Parra, que estaba compuesta por jóvenes del sector sur, uh-huh, de 15 a 20 años, el que más tenía, entre ellos artistas que hoy son muy reconocidos a nivel nacional e internacional, como el Mono González.
Ajá. Mono González, que varias veces ha estado acá en San Joaquín, claro, haciendo proyectos, claro, también, y en todas las comunas de la zona sur.
Exacto. Y bueno, este mural, como les decían, se pintó en el 71, en el 73, bueno, sabemos lo que pasó con el golpe militar, se mandó a cubrir, y ya para el 2005 se empezó a ver, o sea, llegaron unos estudiantes de la Universidad de Chile hacia la municipalidad con un proyecto de repintar este mural. Dijeron, aquí existe este mural y tenemos que, o sea, nosotros queremos repintarlo. Uh-huh. No existía en ese momento ni administrativa ni financieramente los recursos para poder hacer esta obra que pretendían los estudiantes de la Universidad de Chile, pero nació la inquietud. Ahí nació la inquietud y se vio cómo podían ellos, o sea, salió la inquietud de si era posible hacer una restauración de este mural. Y cuando se vio, o sea, pasó esto, se llamó a Francisco González Lineros, que es el que hizo finalmente la obra de restauración, para ver en qué condiciones se encontraba este mural. Una vez que vieron que estaba en condiciones, se empezó a gestionar las platas, que fue en gran parte de la municipalidad, porque creyeron en el proyecto. Fue difícil, como todo lo que es invertir en cultura hoy en día. Pero finalmente se logró, se hizo la restauración. Se demoraron 1 año y 8 meses en restaurarlo, versus 2 meses que se demoraron en la construcción del muro y en pintarlo Roberto Mata junto a la brigada de Ramona Parra. Y ahora ahí estamos. Después se pudo generar el proyecto con 2 sentidos básicamente. Uno, ser un espacio cultural de calidad para la comunidad del sector sur de Santiago, para descentralizar un poco todo lo que es la cultura del centro,
claro.
Valga la redundancia. Y nada, se pudo hacer este centro cultural, por la segunda razón era proteger este mural también. Y se creó, tenemos una sala de teatro con capacidad para 387 personas.
Te invito a que, bueno, todo eso ya vamos a conversarlo posteriormente. Sí. Con respecto ya a lo que es el centro mismo, ya ahora vamos a darle el pase también a Nelson para que nos explique y nos cuente quién es Nelson Valencia, este gestor cultural de Pedro Aguirre Cerda. ¿Cómo estás, Nelson?
Muy bien, muy buenos días. Bueno, mira, lo primero es un saludo a tu radio San Joaquín 107.9, aprovecho de hacer la propaganda. Y bueno, muy contento que me hayas invitado. Es muy bueno para mí, muy gratificante que uno converse estas cosas de la cultura. Aquí no hay expertos, sino que somos todos pobladores y que de alguna u otra forma nos hemos formado un poco más que los demás. Entonces nosotros tenemos un deber de visibilizar, de sacar, mostrar a toda la comunidad las cosas que se hacen en nuestras comunas.
Ajá. Oye, Nelson, bueno, tú estás trabajando en un proyecto muy interesante en Pedro Aguirre Cerda, que es rescatar el patrimonio de la comuna. Cuéntanos un poquito sobre eso.
Sí, mira, yo trabajo ahí por un proyecto que me gané. Soy gestor cultural, entre otras cosas, soy músico, magíster en estudios culturales, y un par de diplomados por ahí, entonces siempre con cosas ligadas a la cultura. Es lo que me llena desde niño, yo desde niño con música y un montón de cosas así. Entonces postulé con un proyecto junto con Erika, que es mi señora, que tú también la conoces. Ella es un proyecto arpillera, que es muy simple, y el mío es de patrimonio o georreferenciar una ruta patrimonial, pero desde la comunidad, con los vecinos. Entonces lo que hacemos es un trabajo de 6 meses, empezamos en septiembre, y lo que hacemos es talleres. Entonces, en ese contexto, somos facilitadores o monitores o talleristas y vamos por lugares donde nos destina Departamento de Cultura de PAC, de Pedro Aguirre Cerda, y vamos levantando memoria, porque básicamente el objetivo tiene que ver con la memoria histórica de la comuna, y que yo creo que me vas a dar un poquito de tiempo después para hablar de mi comuna, porque es muy potente mi comuna en ese sentido. Lo que hacemos básicamente es juntarnos con las personas, y es muy simple, es mapear, georreferenciar finalmente el resultado, los lugares que para ellos constituyan memoria. Memoria social, política, histórica, colectiva. Entonces ese es el resumen, pero para eso obviamente hay muchos pasos previos, lo que es el patrimonio cultural, lo que es la memoria, cómo nosotros somos porque pertenecemos. Esa es un poco la como una máxima, que solos sí somos, pero la particularidad, en el fondo, uno no hace muchas cosas, pues, sino que lo hace en forma colectiva. Entonces, después de eso, nosotros informamos a la municipalidad de cómo vamos, los rapports, los registros de cómo lo hacemos, y son cosas muy entretenidas porque básicamente el 90% de las cosas lo hace la comunidad, los vecinos.
Claro.
Eso es un poco.
Oye, yo les quiero consultar a ustedes dos, pero ya desde el ámbito más personal, ¿qué es lo que es para ustedes la cultura? Porque la cultura se puede definir de muchas formas, todo el mundo le da un sentido distinto, pero a ustedes que son gestores culturales, que trabajan en esto, Karen, ¿qué es para ti la cultura?
A ver, La cultura la podemos definir de distintas maneras, pero para mí, sin duda, es el cultivo de la mente.
Qué eso. Buena definición, sí.
¿Y para ti, Nelson?
Es que yo asocio varias cosas, es que es difícil englobar lo que es la cultura.
Sí, porque pero, según uno, si se va a internet y busca una definición, claro, realmente pero, es como todo lo que hace el ser humano.
Sí, claro, bueno, yo comparto lo que... ¿Cuál? Me olvidó su nombre, ¿cuál es?
Karen.
La Karen, un parto es llevar al presente lo que nosotros tenemos como herencia. Y en el presente darle un sentido y resignificarla como en lo que somos y hacia dónde vamos. Pues ese es un poco mi concepto de cultura, que es difícil cerrarlo, pero es un poco eso.
Y para ti, Rola.
Sí, pues yo también estoy un poco de acuerdo con la definición que dijo Karen, ¿cierto? Es como también un poco buscar como la identidad también de cada uno en cuanto a su contexto y en cuanto a todo lo que le influye. Para mí eso un poco es también la cultura. Así que, pues no sé, sigamos conversando con Karen desde qué es lo que haces ahora, en qué está el espacio Mata. ¿Qué es lo que tienes para contarnos?
Bueno, si vemos en internet, tiene mucha actividad durante todos los meses y sobre todo en este mes de octubre está revisando una infinidad de actividades y lo principal, y es lo mismo que sucede con la Corporación Cultural de acá de San Joaquín y el Teatro de San Joaquín, son espacios que se abren para los gestores, para las compañías locales y de la zona sur, que es lo que está haciendo la corporación.
Sí, mira, el tema de la cultura en las comunas y a nivel nacional también es súper complicado, porque las platas muchas veces están, pero no se invierten. Uh-huh. Hay que cambiar muchas visiones, ¿ya? Y una de las cosas principales por las que estaba funcionando la Corporación Cultural de la Granja es por una visión política. Es muy importante la visión política de la persona que está a cargo de los municipios, porque eso significa que vamos a tener mayor inversión. Nosotros hemos tenido la fortuna de tener un alcalde que está preocupado por eso, don Felipe del Pin, está muy preocupado por el tema de la cultura, y la inversión ha sido importante. Uh-huh. Nosotros funcionamos como corporación cultural, como tú decías, que nos ayuda un poco más a hacer un departamento de cultura, porque el ingreso de recursos es mucho más, y además que podemos tenemos más facilidades para presentar proyectos a empresas, qué sé yo, y cómo presentarnos hacia afuera también.
Claro.
En todo caso, no es una cosa casual esto de la pobreza de la cultura en nuestras comunas. No. Nosotros somos todos de la zona sur y no vengamos a decir una cosa por otra.
Exacto.
Aquí la cultura la despedazaron finalmente.
Sí,
o sea,
es verdad. Un antes y un después. Sí.
Claro, es un poco. Eso también es que no hay por qué no decirlo.
Claro, sí, es una realidad total de Chile en cuanto a todo, a toda la cultura transversalmente. Yo que soy de otro lugar y lo veo así, ahora estoy estudiando un poco esa parte de la música en Chile, y eso es como un antes y un después de la dictadura en cuanto a la cultura, y sobre todo que a pesar de todo, toda la gente que cree en la cultura le ha echado mano con las uñas para poder surgir, para poder tener un presente, para poder especializarse y tener de dónde tener experiencia también, porque hay gente que lo empezó haciendo sin ninguna experticia, como sin ninguna un referente, pero lo empezó a hacer desde lo que concebía o desde lo que creía, así que es muy importante el trabajo que ustedes hacen como gestores culturales en las comunas de la zona sur.
Y lo otro que comentábamos también al principio, de que debemos sentirnos orgullosos y tener la suerte de la zona sur, todas las comunas, la gente que vive es distinta a lo mejor a otros sectores de nuestro país, de nuestro Santiago. Somos personas que llevamos en los genes esto del trabajo social, el trabajo cultural, y ahí también es la fortuna también para los municipios y para los gestores culturales, que se hace un poco más fácil. Porque si uno toma experiencia de municipio, a lo mejor del sector oriente, no existen corporaciones, sino que hay departamentos de cultura que hacen dos talleres y eso es todo.
Claro.
Claro. Y además que encuentran inconcebible poder acceder a la cultura sin tener que pagar, que sea gratuito para la comunidad. Y ese es el trabajo que se hace básicamente en la Corporación Cultural de La Granja y también en la Corporación Cultural de San Joaquín. Pedro y Reserva también tiene actividades. Nosotros estamos trabajando a nivel de municipio en una asociación que se llama Ciudad Sur, donde se están agrupando todos los municipios de la Ciudad Sur de Santiago para romper un poquito con esta barrera, para ay, no puedo decir la palabra, sacar el estigma.
Ajá.
Claro.
Desestigmatizar.
Difícil.
Yo no lo digo.
De que somos como una peligrosa, es verdad, existe riesgo social, pero ahí está la lucha. Ajá. Ahí está lo que tenemos que hacer, cambiar la visión. Entonces en eso estamos trabajando, pero por varios tiempo ahora no está Johnny, pero él podría contar más de qué se trata Ciudad Sur, pero tenemos distintas comisiones y entre una de esas comisiones, que una de las cosas que le importa a las gestiones que se están dando, es el tema de la cultura, en cómo abordarlo a nivel de Ciudad Sur.
Oye, Nelson, este proyecto que tú estás desarrollando, que también es un proyecto que desarrolla Erika, ¿a dónde ustedes lo postularon? ¿De dónde salen estos fondos?
Me parece que de los fondos 2%, ¿no? FND, ¿no?
Sí,
no,
del gobierno regional.
El acrónimo ese, pero es una plata ganada ahí. Y destinada justamente para algo específico que tiene que ver con las cosas culturales.
Oye, y eso es importante lo que está diciendo un poco Nelson, y también importante contarlo a la gente, porque antes no se sabía mucho. Hoy día estamos con toda la contingencia de que el 17 de noviembre se eligen el cuarto voto a los CORES, que son los consejeros regionales. Pero a lo que voy es que el gobierno regional tiene dispuesto un 2% de dinero de las plata de nuestro país para proyectos culturales, y no solamente pueden postular los municipios y las corporaciones, sino que pueden postular cualquier persona jurídica y también personas naturales a estos proyectos. Así que es muy importante comentarlo, de que la gente tome atención y empezar a averiguar la fecha en que se abren estas postulaciones para que las organizaciones puedan postular. Es mucha, mucha, mucha la plata que está en juego ahí, plata de todos nosotros, que Ajá. cualquier persona puede postular, cualquier organización, y no solamente los municipios y las corporaciones.
Sí, quisiera aportar algo con respecto al 2%. También esas plata no necesariamente son para realizar cosas con los vecinos, sino también tienen que ver con equipamiento para los vecinos.
Exacto.
De infraestructura, por ejemplo. Equipos de sonido, equipos de radio, micrófono, notebook, computador, depende de lo que la necesidad del grupo o del colectivo. Uh-huh. Ellos pueden postular ahí, también se les da. O sea, el que se gana en realidad.
Exactamente. Nelson, comentar un poquito el trabajo que tú estás desarrollando, este de rescatar la memoria, la identidad de Pedro Aguirre Cerda.
Mira, yo tengo la suerte de vivir, y también porque elegimos vivir.
¿En qué lado de Pedro Aguirre Cerda vives tú?
Yo vivo en los límites, casi en la Panamericana, casi con San Miguel.
¿Ya?
En la población Yarurbi, que también es histórica por lo que significó la primera fábrica tomada en el gobierno de Salvador Allende, uh-huh. que fue Yarurbi. Entonces yo me crié en ese ambiente. Por ejemplo, yo era muy niño para el golpe, pero yo cruzaba la calle, teníamos un estadio para nosotros, y ahí estuvo Víctor Jara, Aquila Pellón, en fin, uh-huh. esas cosas no se olvidan. Entonces claro. también es una población como bien, en realidad todas las poblaciones en mi comuna son como bien potentes. Uh-huh. Entonces primero tengo la suerte de vivir en Pedro Cerda, y porque elegimos vivir en ella, porque la comuna tiene una memoria muy potente, que no es solamente de ahora ni en el contexto de la dictadura, sino que de mucho antes, porque es una comuna básicamente levantada por las tomas de terreno, y ahí nace. Entonces es súper fuerte la cuestión ideológica, que también sí. tiene que ver aquí, con las personas y el crecimiento de las personas y el traspaso de esa idea a las nuevas generaciones. Entonces, en mi comuna no es nada nuevo hablar de estas cosas, pero aún así estaba invisibilizada.
Claro.
Y ahí es la pega de nosotros. Nosotros no podemos dejar de mencionar de que tenemos muchos colectivos, muchos grupos, muchos referentes culturales de todo tipo, pero casi todos desde la autogestión, por ejemplo.
Claro.
Entonces casi ninguno con plata que pasara a la municipalidad o con proyectos ganados, sino que como puedan salvarse nomás. Y ahora uno también, que ha aprendido un poco, trata de implantar esto a las personas, y que no tiene que ver con que uno esté de acuerdo con el sistema y todo ese tipo de cosas, sino que es una manera también de que ellos mantengan su posición, pero ganada con proyectos en buena ley. Pues. No a la mala, ni no, que yo no quiero estar, no quiero postular porque este gobierno, no tiene que ver con eso, tiene que ver con subsistir también, porque creo que es un derecho y es digno vivir de la cultura, Pero claro, también hay que vivir porque es un mundo material, un mundo de capital. Entonces, sí, uno no vive del aire ni come del aire. O
sea. Exacto. Oye, Nelson, este trabajo, ¿en qué se va a ver reflejado? ¿En qué formato? ¿En algún libro? ¿Una canción?
Es todas las anteriores.
¿Sí?
Todas las anteriores. Por ejemplo, estamos georreferenciando en el MAP, en MAP City creo que se ¿ya? llama. Tengo un blog también, no me acuerdo la dirección ahora, pero porque está en proceso de... al igual que la cultura. Por eso yo decía que es difícil hablar de la cultura, darle un concepto, porque por ejemplo en mi comuna o en todas partes no es algo cerrado, no es estático, no es fijo. No. Siempre está en constante movimiento. Entonces,
es como la cultura energía para se nosotros, transforma.
Claro, ajá, lo que es cultura para nosotros hoy, mañana va a ser otra cosa, y para otra comuna como Providencia no es lo mismo.
Claro.
No es lo mismo, son otras realidades. Por eso yo trato de englobar nomás lo que digo con respecto a PAC.
Ajá.
PAC tiene una historia que contar, PAC tiene muchas cosas que decir todavía y que estaban amnésicas.
Pero tu realidad no tiene nada, o sea, tiene mucho, mucho que ver con todas las otras comunas. Sí, claro. Lo mismo, porque claro. ¿A qué vamos nosotros como Zona Sur en positivo? A que los invitados que vamos a tener, así como tú, así como Karen, sobre todo tú, que Virgen Pedro Aguirre Cerda, se sienten orgullosos de ser pobladores. Sí,
claro. Del lugar.
Yo claro, me siento demasiado orgulloso de ser leguino también, haber vivido 40 años en La Legua y haber trabajado en el rescate de la memoria también de mi población. Entonces, eso es lo bueno. El trabajo que hace Karen de poder abrir espacios a los pobladores también, y que los pobladores no solamente vayan a ver, sino que vayan creando, eso es lo positivo de nuestra Zona Sur, de nuestras comunas.
Uh-huh. Sí, ahora el trabajo que a mí me gusta no es fácil, ¿eh? No es fácil porque nosotros tenemos ciudadanía muy potente. Entonces uno no puede venir a vender la pomada aquí y decir cualquier cosa. Sí, la gente sabe y tiene su historia y de repente han estado mucho más comprometidos que uno mismo. Entonces cuesta mucho, pero es un trabajo muy bonito.
Claro. Así, ¿les parece? Vamos a escuchar un tema musical, vamos a hacer una pausa para tomar un vasito de agua, porque cuando uno conversa mucho se le seca la garganta.
Claro.
Okay. Así que vamos a escuchar ahí un tema musical. Saludamos acá a Jaime, que está ahí en los controles.
Pero tengo luquita.
Transmisión conjunta de Radio San Joaquín y Radio San Miguel, escuchas Zona Sur en positivo, lo mejor de lo nuestro.
Y acá en Radio San Joaquín y Radio San Miguel estamos con lo mejor de lo nuestro, conversando en nuestro espacio Foro Zonal. Estamos conversando con Karen Gómez, encargada de comunicaciones de la Corporación Cultural de La Granja, también del espacio Mata, y con Nelson Valencia, gestor cultural de Pedro Aguirre Cerda. En esta grata conversación, conversando sobre cultura, este primer tema de nuestro primer programa.
Sí, pues estábamos entonces planteando un poco lo que hacía cada uno de los invitados que tenemos aquí. Estábamos con Nelson para que nos siga contando un poco lo que hace allá en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.
¿Cómo se rescata la memoria, Nelson? ¿Cómo lo estás desarrollando tú en tu proyecto?
Dividida en partes, como muy práctico, dividida en partes. La primera es aprender entre todos lo que significa patrimonio cultural, es decir, la herencia que es legada de los antepasados y toma en el presente, y uno la arma y la desarma, la construye y la deconstruye hacia el futuro. Y luego entramos a aguilar un poquito más fino y empezamos a hablar de la memoria colectiva.
Esto a través de foco, ¿cómo se dice? ¿Entrevistas personales? No,
conversaciones abiertas. Son talleres con los vecinos. Entonces eso, uno aprende lo que es memoria, porque también los conceptos no son cerrados. Uno habla de una memoria, por ejemplo, particular, siempre parte con eso, porque todos tenemos en nuestra individualidad algo que decir, pues. Pero lo que tratamos de hacer es decirle a los vecinos de que esa memoria particular, individual, también necesariamente debe ser colectiva para poder construir, pues, juntos. Esa memoria colectiva en algún momento pasa a ser social, política, histórica. Ese es un poco lo que nosotros enseñamos, y al final ellos georreferencian su lugar y dicen: ah, sí, pues esto es patrimonio para mí, esto es importante para mí, personaje, inmuebles, muebles, el parque André Yarlán tenemos nosotros. Nosotros tenemos héroes locales muy potentes: André Yarlán, Pierre Duhua. O sea, ¿qué quieres que te diga? Orgulloso de esa historia también.
Dale.
Quería hacer una pregunta, yo no sé si tendrá que ver, pero yo tuve la oportunidad de ir a la comuna y hay un hospital que fue construido como en el gobierno de Salvador Allende, pero nunca se terminó. No sé si también lo que usted hace tiene que ver con el rescate de esta zona de la comuna.
Bueno, ese hospital se llama Hospital de la Marina, pero es conocido como el Elefante Blanco.
Ajá.
Que es un monumento ahí que queda en status quo y no es ni fue ni será.
Claro.
La historia del hospital es heavy, porque eso fue levantado entre los gobiernos de Eduardo Frei, papá, y Salvador Allende. Y después del golpe lo dejan abandonado a su suerte y alguien lo compra por ahí. Yo no podría decirte quién fue, pero alguien lo compra y permanece muchos años hasta que ahora lo toma una inmobiliaria y lo convierte en lo van a convertir en bodegas.
Ajá.
De resguardo, de guardar cosas.
Claro.
Entonces, por ejemplo, con respecto a eso, nosotros, y ahí yo ya estoy más metido en esa parte, porque me tocó un poco levantar la propuesta, a propósito de los 40 años del golpe de Salvador Allende. Nosotros no celebramos, conmemoramos,
claro,
pero lo hicimos en paz, con mucha alegría. Entonces la lógica era como que Allende estaba en proceso de ser presidente y nosotros andábamos por las calles celebrando con mucha alegría. Se hicieron por las ciclovías, se juntó mucha gente, y en las bicicletas, por ejemplo, pusimos banderitas, pero con la cara de Víctor Jara, de Salvador Allende, en fin, de todas las personas que ellos consideraban que eran héroes para este país. y luego en el espacio mismo del hospital, ahí se hizo el último acto como oficial, porque ahora ya no va a ser lo que era.
Claro.
Y ahí se hicieron un acto muy potente con Iyapu, y estuvo, se hicieron cuecas, qué sé yo, expusieron personas de la comuna también, colectivo, Memoria PAC, la red cultural a la que yo pertenezco, que a propósito fue un, fuimos los que levantamos las políticas culturales para la comuna, porque en la comuna no habían políticas culturales. Uh-huh. Que ahí ojalá pudiéramos conversar de eso, porque ahí tengo varias cosas que decir. Que y volantines también, por ejemplo, con la efigie de Salvador Allende, fue muy emotivo. Entonces nosotros se le, conmemoramos, pero con alegría. Claro. Conmemoramos la vida y la importancia de Salvador Allende para todos nosotros. De hecho, el lema era la historia ahí la hacen los pueblos.
Ajá.
Ese era el lema que fue elegido por la comunidad.
Bueno, para la gente que no sabe, en todas las comunas hay poblaciones insignes, y una de las poblaciones insignes de Pedro Aguirre Cerda es La Victoria. Uh-huh. Que también sí. Tiene una historia de asentamiento habitacional muy interesante, y bueno, cuenta con medios netamente locales. Ahí está la radio Primero Mayo, el canal 3 de La Victoria, que ajá, no cualquier comuna tiene. Así como en La Granja también está la radio Enrique Torres, ¿cierto? Y bueno, y en nuestra comuna San Joaquín está obviamente Radio San Joaquín. Karen, ya ahora comentan un poco ya de los espacios, qué es lo que ofrece la Corporación Cultural de La Granja a sus vecinos, una cartelera bien importante que tienen este mes.
Mira, nosotros tenemos tres centros culturales, territoriales, además del Centro Cultural Espacio Mata, ya, donde funcionan, en los territoriales funcionan básicamente talleres. Ya, y en Espacio Mata se hacen más actividades más masivas. Tenemos una sala de teatro que tiene capacidad para 387 personas, galería de arte donde se hacen exposiciones de pintura, grabado, el mural mismo. También realizamos talleres de danza, tenemos dos elencos estables, el ballet municipal y la compañía de danza SEA, una orquesta sinfónica municipal, y además de talleres de pintura, mosaico, teatro, entre literatura, entre otras cosas. Nosotros funcionamos de lunes a lunes, tenemos actividades toda la semana, son con adhesión voluntaria la gran mayoría, o con retiro de entrada. Adhesión voluntaria como corresponde, si tienen, dan, si no, no. No como adhesión voluntaria de Luca, como piden en algunos lugares, no. Aquí es real la adhesión voluntaria, actividades de todo tipo. Tenemos teatro, danza, música, cine. Ahora, en este momento, a las 12 comienza una obra de teatro infantil que se llama Ana Frankenstein. Hasta mañana también a las 12 pasó el recado para todos los papás que quieran llevar a los niños.
¿Dónde y queda? Para que vaya.
Santa Rosa 9014, en la comuna de La Granja, Metro Estación Santa Rosa, dentro del recinto municipal, justo ahí en Vespucio con Santa Rosa. Queda muy cerca, muy fácil de llegar, y pueden aprovechar todo el espacio que se le da ahí. Es una de las grandes preocupaciones que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos estar trayendo compañías de afuera para poder presentar obras y todo. Y aprovecho también a hacer un llamado a la gente de La Granja que nos está escuchando, y del sector sur en general, si tienen proyectos, que los hagan llegar. Si tienen montaje, obras de teatro, nosotros estamos abiertos y dispuestos a escuchar a todo el mundo que quiera colaborarnos con esta gestión. También estamos trabajando en conjunto con la comunidad. Se está preparando el primer cabildo cultural en La Granja. En la próxima semana va a ser la segunda reunión para la preparación de este cabildo, donde se quiere establecer también lo que comentaba Nelson, el tema de las políticas culturales de la comuna, ya que es un tema que está un poco olvidado, igual que el tema del patrimonio, como comentaba, es algo muy importante. La mayoría de nuestras comunas tienen un valor histórico demasiado importante, y no hay, y sí existe historia, la gente la comenta, qué sé yo, pero no hay un levantamiento de toda esta información. No existe un catastro de los artistas que tenemos nosotros en cada comuna. Uh-huh. Existen en forma más reducida de los artistas que se ven más, claro. Pero son muchos los que hay. Ustedes aquí mismo tienen muchos talleres, estuve viendo ahí que tenían como implementos de circo, y nosotros también hacemos lo mismo, entonces es importante que esto se trabaje en comunidad, y no solamente las personas que estamos encargados del tema de la cultura estemos preocupados de esto, sino que también la comunidad, es momento de abrir la mente, de pensar en que esto lo hacemos todos.
Importante lo que dices tú, Karen, porque las políticas culturales, lo que yo concibo lo personal es que son hegemónicas. Claro. O sea, ellas están dadas desde arriba, y aquí solo en las comunas son replicantes de lo que hay arriba. Y tú tienes, obedeces a una lógica de cosas, de eventos, y para nosotros eso no es la cultura. Y nosotros, yo comparto plenamente lo que dices tú, que hay que ir mostrándole, hacer un levantamiento de todo lo que uno tiene, y ahí elaborar políticas, pero que sean representativas de lo local. Porque una cosa es seguir los hilos desde lo que viene de los centros, pero generalmente las políticas culturales se construyen desde los bordes.
Exacto, sí. Exacto. Y ese es el tema. Yo les decía antes que esto depende mucho de una visión política, y es efectivo, sí, claro. Es efectivo. Ajá. Y mientras tengamos estas visiones políticas que puedan hacer que y darnos el poder para apoderarnos y hacer participativo esto a la gente, vamos a poder lograr muchas cosas. Hay lo mismo hablaba delante del 2% de cultura, también está el Fondart y todo eso, que son concursos que muchas veces la gente no está informada, uh-huh. Donde pueden postular a fondos que les ayuden a realizar sus proyectos. Estos fondos generalmente vienen con un fondo de inversión, donde no solamente van a realizar la actividad, sino que también va a quedar algo para ellos. Entonces, claro. Es importante que la gente se informe. Si ahí está el punto, la gente se tiene que informar. Una de las misiones principales de la cultura es la educación. Sí, nosotros estamos tratando de abrir la mente de la gente, de educar, es lo más importante, y la gente tiene que tener en consideración eso.
Ajá. Por ejemplo, enseñarles lo que es la ley de participación ciudadana, la 20.500.
Claro.
No lo conocen. Y no saben que, por ejemplo, la junta de vecinos, se pueden incluso, ¿cómo se dice?, juntar una con otra, entre comunas.
Cooperar.
claro. Federar, confederar, ajá. Hacer federaciones. Y cosas que uno desconoce, es muy simple la ley 20.500, es un par de hojas nomás. Ya. Pero si uno la aplica, es muy potente para las personas.
Oye, chiquillos, nos están quedando solamente ya 6, 7 minutos para finalizar. Y si podemos redondear un poquito, porque inevitablemente para desarrollar y elaborar proyectos culturales, no solamente se necesita la pasión, los sueños, sino que se necesitan las lucas. Y claro. La Karen, también con Nelson, hemos conversado sobre este tema de qué importante las lucas y de dónde se sacan las lucas. Tenemos los fondos del 2% de cultura del gobierno regional, los Fondar, fondo del libro, fondo de la música, Fondar regional, Fondar nacional, sí. Para los artistas. Están los fondos culturales que entregan cada uno de los municipios también, ¿ya? Y hay fondos también internacionales que también son accesibles a la ciudadanía común y corriente, por decirle de algún nombre.
Hay algunos particulares también, y yo digo que no hay por qué desconocerlo para el que le interese. Obviamente, a mí no me interesa mucho, si por ejemplo la Arcor, el Chilectra, tienen proyectos muy potentes que la gente puede postular.
Y lo otro también, que es el proyecto de la ley Valdés, que permite también a través de la empresa, claro. Hay un chanchullo que se hace para que ellos con el tema de los impuestos, pero también a través de esta ley permite de que la empresa, claro. Pasen plata a particulares, a organizaciones para desarrollar proyectos. Así que hay mucha instancia donde poder trabajar y postular estos proyectos. Pero si uno no se educa, como decía Karen, que es lo más importante de cómo realizar este trabajo de gestión cultural, es imposible que una organización de base pueda adjudicarse un proyecto. Lo mismo, este mismo programa es un proyecto adjudicado entre Radio San Joaquín y Radio San Miguel, pero para adjudicarse y elaborar un proyecto hay que educarse.
Sí,
y ahí bastante. Es donde yo creo que hay un poco la falencia de todos estos organismos para poder educar.
Lo que hablábamos hace un momento también con la Sol, que decíamos que era un problema de base, de educación en la cultura, por el quiebre que había tenido Chile, por todo lo que ahora recién se está empezando a desarrollar.
Así es, así que yo invito y ver cómo se puede hacer y elaborar proyectos de gestión cultural donde se realice estos talleres de educar en lo que es elaboración de proyectos, que es muy importante.
Exacto. Pero también es un poco más potente el levantamiento o lineamiento estratégico de políticas culturales desde la municipalidad, y eso, en eso tenemos que ayudar todos. Yo creo que por ahí va la clave. O sea, si una municipalidad no tiene políticas culturales, va a ser una cosa de eventos nomás, de hacer cosas, un cosismo, que no es lo mismo.
Y es importante aquí la zona sur, que también lo dijo Karen, que es importante también el asunto ideológico. Y tenemos suerte de que las comunas de la zona sur están unidos, los municipios, porque son de una misma ideología, una ideología donde la cultura es importante para el ser humano, y no se ve esto y reflejado en los municipios del sector oriente, porque otra ideología, son otros partidos los que tienen el poder, que la cultura no es importante para ellos.
Exacto.
Y es muy importante también, que también hay que reconocerlo.
Por supuesto.
Bueno, yo ¿sí? puedo decir algo en 30 segundos.
Digámoslo en 2 minutos okay. y medio cada uno.
Ah, bueno, lo primero, agradecimiento a la invitación que me hacen ustedes. Súper bonito aquí. Nunca había estado en una cosa así como esta. Es bien rico.
Sí.
Pero también quería hacer una invitación. En la Victoria, el 30 de octubre, está de aniversario.
Así
y
es.
Hay toda una semana de eventos y cosas allá que son muy ricos. Pero finalmente termina en un acto que, mira, para que veas cómo han cambiado la lógica. Hasta el año pasado eran verdaderos festivales de gusto los que se hacían en la Victoria, y eso no era muy bueno. No es la recuperación de la memoria o celebrar el cumpleaños de ellos. Y este año ha cambiado la cosa, porque la Junta de Vecinos tiene como otra predisposición, y a propósito de lo que hablábamos con Karen, es levantar a los artistas locales con mucha potencia, y a lo mejor traer un grupo bueno, pero no es un festival de gusto, entre otras cosas.
Ajá.
Y creo que también se construye también de esa forma, es decir, potenciando lo nuestro, a lo que hay en cada comuna. Y con respecto a como un resumiendo esto, es justamente lo que acaba de decir. Yo creo que la importancia y la clave está en el levantamiento de políticas culturales adecuadas y que sean representativas de la historia de cada municipalidad.
Exactamente. Karen.
Bueno, yo voy a hacer varios datos. Bueno, primero que nada, también agradecer a Radio San Joaquín por esta invitación. Se agradece que los medios del sector sur, en el fondo en los medios, que es súper difícil llegar con temas culturales, se dediquen a esto y den estos espacios para que nosotros podamos expresarnos y podamos pasar estos datos también a la gente. Me apoyo básicamente en lo que dice Nelson, el tema de las políticas culturales, el llamado también a la gente a participar de las actividades culturales, porque si no participan esto no va a poder seguir existiendo, claro. No, la inversión ya no va a ser tanta. La idea es que participen y que aprovechen todos estos espacios que se les están dando. Los invito también a visitar la página web de culturalagranja.cl o espaciomata.cl. Ahí pueden ver todas las actividades culturales que se realizan, que son, como les decía, con adhesión voluntaria, muchas veces con retiro de entrada, que están para todo espectador. Y ¿qué más puedo decir? Un millón de gracias a todos. Estaremos viendo en otra oportunidad y encantada de volver a hablar de otros temas que tengan que ver con cultura.
Qué bueno.
Igualmente.
Me parece. Bueno, gracias. Estamos finalizando nuestro primer programa del día de hoy, de este Zona Sur en Positivo. Rola, ha sido un gusto.
Igualmente.
Y vamos a hacer una pareja, pero que va a marcar hito acá en nuestra Zona Sur de Santiago. Agradecer a Rola. Rola.
Gracias.
Un minuto,
bueno, para dar lo siguiente. Primero, un saludo para una señora que nos está escuchando también, que se llama Lila Alcántara. Muchas gracias por escuchar este primer programa de Zona Sur en Positivo. Segundo, agradecer a nuestros invitados que vinieron a hablar de la gestión cultural, que nos dejan un poco más claro este tema. Y tercero, agradecer obviamente al público que nos está escuchando por que fue el debut de nuestro programa el día de hoy. Gracias, Sergio, por hacerme parte también de esto que... no me lo esperaba, no tengo como una experiencia en programas de este tipo, pero me encantó, ha sido un gusto, se me pasaron las 3 horas volando, así que muchas gracias y esperemos que sigamos para arriba con todos estos programas de Zona Sur en positivo.
Así es, pues, y agradecer obviamente a quien hace posible este programa, las dos radios, Radio San Miguel, Radio San Joaquín, saludar a Jaime, saludar a Sandra de Radio San Joaquín, y también saludar a la gente del Fondo de Medios que hizo posible que nos adjudicáramos el fondo, Fondo de Medios del Gobierno de Chile, así que muchas gracias y nos vamos a encontrar el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana en punto, así que buena energía, buenas vibras durante toda la semana, y dejar los invitados para el día de hoy a las 7 de la tarde, Mata con Sierra Bella, a la 21 versión del Carnaval San Antonio de Padua. Allá vamos a estar cubriendo el evento, así que también vamos a conversar y traer las notas el próximo sábado.
Excelente.
Así que muchas gracias y vamos a seguir conversando de todo el ámbito social y cultural de nuestra zona sur de Santiago.
Y así llegamos al final de Zona Sur en positivo, lo mejor de lo nuestro. La invitación queda hecha para la próxima semana, en este mismo horario, a través de Radio San Joaquín y Radio San Miguel.cl. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile. Gracias por su amable sintonía.